Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5378, es decir que estamos solo a 22 del 5400, programa que viene después del famoso partido del sábado frente al Villarreal. Y ya pensando, aunque quede un poquito lejos, del encuentro del domingo a las 2 de la tarde en Elda frente al Eldense. Una semana que va a ser intensa. Lo digo porque cada vez queda menos para acabar el mercado de fichajes. El lunes pasado ya les adelantábamos aquí en Tiempo de Español de que no iban a ver fichajes. O iba a decir, no iban a fichar. Me ha salido al final, no iban a ver fichajes. Y la verdad es que se está cumpliendo esa noticia que les adelantábamos el lunes pasado, que fue muy criticada y que sigue siendo criticada también, que alguno quiso desmentir, pero al día siguiente se confirmó totalmente que el club, a fecha de hoy, porque claro, todo vamos viviendo día a día y momento a momento, hablábamos del lunes pasado, ha pasado una semana después de la noticia que les adelantábamos y seguimos en el mismo punto, eso sí. Siguen saliendo nombres de jugadores, este por aquí, este por allá, pero a no ser, repito, de que pase algo extraño, una lesión grave en un entrenamiento, que venga un mirlo blanco o que al final el presidente, después de ver lo que vio el otro día con el Villarreal, piense, es que como no fichemos no vamos a subir, pero claro, luego está el otro punto más positivo que uno puede valorar, y es que solo estamos a un punto del ascenso directo y estuvimos a punto de ser segundos. Tuvimos la mala suerte, es verdad, que al final el Sporting de Gijón ganó en Tenerife, empezó perdiendo 1-0, empató en el último minuto de la primera parte y al final del partido marcó el 1-2. Si no hubiera sido por esa circunstancia, en estos momentos el Español sería segundo y estaríamos en posición de ascenso directo. Pero las cosas no dependen solo de un partido, aunque a veces es así, sino que dependen de una trayectoria y de una liga regular. Ahora estamos terceros, los mismos puntos que el Eibar, que es cuarto, que ayer estuvo a punto de empatar, pero el Huesca no lo consiguió al final en Huesca, es decir, el Huesca empezó perdiendo 0-2, el Huesca empata 2, y cuando el equipo ascense había hecho lo más difícil, pues claro, tienes dos opciones. Cuando, y suele pasar muy a menudo, cuando empatas un partido a uno no pasa nada, pero cuando remontas hasta un 0-2, si no eres capaz de mantener el ritmo, el rival, que ha estado más bajo de lo normal, normalmente te marca el 2-3. Si tú consigues marcar el 3-2, el rival se viene abajo. Pero no fue así, el Eibar consiguió la victoria y la diferencia está en que por un gol, en diferencia de goles, estamos por delante del Eibar. Si el Eibar cuando hubiera ganado 2-4 o cuando ganaba 0-2, estaba por delante nuestro. Pero tampoco es tan importante eso, porque tenemos que ir a campo del Eibar. Y aquí ya saben que el Eibar nos empató a 2 en una jugada que no era falta, nos pitan falta, luego en el centro de la falta se produce un gravísimo error del árbitro por un empujón a Ruggie Martínez y claro, al final, pues como defendemos, el Eibar nos empató a 2, un partido que teníamos ganado y que además fue, curiosamente, el último partido de Luis García como técnico del Real Club Deportivo Español. Pero bueno, quedan aún jornadas, quedan 19 jornadas para acabar el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División y quedan muchos puntos por disputar. Es verdad que este fin de semana hay emparejamientos directos, partidos con emparejamientos directos. Nosotros jugamos teóricamente contra el rival, entre comillas, más asequible, que es el Eldense, pero va a ser un partido complicado porque el campo del Eldense, que por cierto tiene nombre de un exjugador del Español, Pepico Amat, es un campo bueno, pues pequeñito, la afición está muy cerca y el Eldense, bueno, fíjense que estamos hablando del Eldense. Bueno, pues yo creo que tiene ya asumida su participación en segunda división, es decir, que ya se ha adaptado a la segunda división y está haciendo unos buenos partidos. El otro día ganó al Amorebieta 0-2, la semana anterior había empatado en casa con el Zaragoza injustamente porque mereció ganar el Eldense, y es lo que nos va a tocar el domingo a las 2 de la tarde, un horario que hacía muchos, muchos, muchos partidos. Yo creo que en esta temporada nunca hemos jugado a las 2 de la tarde. Desde primera no jugábamos a las 2 de la tarde y ojalá, ojalá el equipo dé una versión distinta. El otro día, y hablaremos de esto en unos instantes, ganamos. Ganamos al Villarreal 2-1, Villarreal B 2-1. Mucha gente salió, bueno, mucha gente no, yo diría que el 90% salió descontenta, a pesar de que lo importante era ganar. Pero luego escuchas al capitán del equipo, a Sergi Gómez, diciendo que hemos hecho un gran partido, pues a mí se me cae todo al suelo. Se me cae todo al suelo, porque cuando tú haces un partido tan ramplón, sobre todo en la segunda parte, donde pierdes tiempo ante el Villarreal B, y ya no estoy hablando de que si Luis en la primera vuelta perdió 3-1, estoy hablando del partido del sábado. Ni estoy comparando a Luis, ni estoy comparando a Rami. No los estoy comparando. Estoy hablando simplemente de que no podemos perder tiempo ante un Villarreal B, con jugadores que muchos de ellos no eran titulares, porque los cuatro titulares que faltaban estaban con el primer equipo, y con jugadores del tercer equipo del Villarreal que estaban en el banquillo. Es decir, que un partido como el del Villarreal B, que después de ponernos 2-0... olía a goleada, se convirtió por un grave error, otro más de Pera Milla, y una falta de entendimiento entre Calero y Oriván, entre otras cosas porque Calero está jugando en la banda izquierda y él no es central izquierdo. Nos cuesta el 2-1 y a partir de ahí, eran los últimos minutos de la primera parte, nos entra el miedo. Y en la segunda parte jugamos con un miedo tremendo. Y un equipo que aspira a subir de categoría, un equipo con unos jugadores que teóricamente son de primera división, con unos salarios, no teóricamente, salarios de primera división, no puedes estar perdiendo tiempo ante el Villarreal B y jugar un partido tan canalla como lo juegas en la segunda parte. Y que el capitán del equipo diga que hemos hecho un gran partido, con perdón, es reírse de la afición del Español. Reírse y tomarnos el pelo. Porque a lo mejor se piensan que somos tontos. Y la afición del Español no es tonta. Puede haber conformistas o no conformistas, gente más crítica o menos crítica, pero que el capitán del equipo diga que hemos hecho un gran partido es para decirle, señores, o señor Sergi Gómez, pase por oficinas y firme el finiquito. Porque, ¿cómo puede decir eso? Para empezar a crecer, Sergi, y hablo en general ahora a todos los jugadores, hay que ser autocrítico. El partido del otro día es un partido indigno ante un filial. Indigno ante un filial. Igual que fue igual de indigno que el de la primera vuelta. Igual de indigno, ¿eh? Igual. Por si alguno ya está pensando en que estoy defendiendo a Luis. No lo estoy defendiendo. Ni a él, ni al actual. Ni atacando a uno, ni atacando al otro. Estoy hablando de que fue un partido, una victoria indigna. ¿Que estoy contento porque ganamos? Hombre, por supuesto, porque llevábamos 5 partidos sin ganar. Y espero que ese punto de inflexión de la victoria, aunque sea tan lamentable, nos sirva para quitarnos ese lastre de decir que no ganábamos. Pero cuando sale un capitán después de un partido, y tal y como fue el partido, a pesar de ganar, porque cuando uno gana es cuando tiene que ser autocrítico, y Sergi Gómez no es autocrítico ni ganando ni perdiendo, cuando uno gana, tiene que salir y decir, estoy cabreado, a pesar de ganar, porque en la segunda parte no hemos sido capaces de controlar el partido y hemos tenido miedo a ganar. Miedo a ganar porque llevábamos muchos partidos sin ganar, nos ha pesado un poco el tema mental, pero estoy convencido que a partir de ahora vamos a cambiar porque hemos conseguido la victoria. Y yo le digo, Sergio, o Sergi, perdón. Felicidades. Chapó por tus declaraciones. Pero claro, salir y decir que hemos hecho un gran partido me demuestra que en ese vestuario las cosas no son como todos pensamos. Que el compromiso puede haber, puede existir, claro que puede existir compromiso, pero no hay un sentimiento de autocrítica. No lo hay. Porque era el momento de sacarlo. Era el momento de decir lo que estaba pasando. Y reconocer que estábamos jugando mal. Y reconocer que el equipo estaba presionado. Y reconocer que nos hemos liberado con la victoria a pesar de jugar mal. Ese es el punto donde un equipo empieza a crecer. Pero si jugando como jugamos ante el Villarreal B, te sale el entrenador y te dice que, perdón, el capitán del equipo y te dice que hemos jugado un gran partido, yo no confío en este equipo. No puedo confiar. Lo siento, pero no puedo confiar. No confío en el entrenador con los equipos iniciales, con las alineaciones iniciales. No puede ser que Pere Milla siga jugando. Reconoce luego el entrenador en rueda de prensa que es que no está pasando un buen momento, pero nos aporta mucho más. ¿Qué nos aporta? Pérdidas de balón, faltas, errores. No. Creo que ese no es el camino. Sinceramente, creo que ese no es el camino. Y sigo pensando que este equipo es capaz de revertir la situación. Pero lo veo difícil. Y estamos terceros. Pero es que este equipo, su objetivo es subir. Pero no subir en playoff, subir siendo campeón o subcampeón. Me da lo mismo lo de ser campeón o subcampeón, es igual. Es que me es indiferente. Hay que subir. Todo lo demás no sirve de nada. Pero cuando hay, o cuando no hay ese aspecto o ese espíritu autocrítico dentro, al final piensas que todo lo estás haciendo bien. Que la culpa no es tuya, que la culpa es de los demás. Que si el arbitraje, que si la mala suerte, que si el campo, que si no sé qué, no sé cuánto. No. Cuando tú eres capaz de reconocer que no estás bien, a pesar de ganar, es ahí cuando empiezas a crecer. Y de esta manera no vamos a crecer. Sinceramente. Vamos a ver qué ocurre el domingo en Elda. Es un partido clave. Porque, repito, hay enfrentamientos directos. Y una victoria, estoy convencido, que nos puede, posiblemente a lo mejor nos deja terceros igual. Pero empezamos a marcar diferencias con los de abajo, porque hay un partido Sporting de Gijón-Ferrol. El objetivo del Racing de Ferrol es mantener la categoría. Fuimos allí, empatamos a cero. Esta semana, ayer, el Oviedo le gana 1-3. Bueno, ayer no, el sábado, perdón, 1-3. Ganando 1-0 en la segunda parte, el Oviedo le da la vuelta al partido. Ojo al Oviedo. Ojo al Oviedo. Que es el equipo que más me está sorprendiendo en los últimos partidos. El resto, lo de siempre. Hoy acaba la jornada con un Leganés-Burgos. ¿El Burgos era el Burgos que vino y nos empató a 3? ¿O el Burgos que deambula en segunda división cuando juega fuera, que no chuta ni a puerta? Vamos a ver cuál es el Burgos. El Leganés sigue teniendo problemas en ataque, a pesar de que en la última jornada le ganó a la Andorra. Ganando a la Andorra 1-0, luego 2-1, acabó ganando el Leganés. Es un equipo compacto defensivamente, pero le faltan los dos mejores jugadores arriba, que están lesionados. No sé ya si Miguel de la Fuente va a estar bien o no va a estar bien. Yo creo que aún no, pero Raba no va a estar. Eran sus referentes arriba y no los tiene. Pero sigue siendo líder. 42 puntos. Y no quiero pensar, hombre, si es que el Andorra hubiera empatado, no sé, porque estamos entonces en las mismas. Si nosotros hubiéramos ganado al Huesca, le hubiéramos ganado a la Andorra, no hubiéramos empatado con el Zaragoza, con el Burgos en casa, pues tendríamos 8 puntos más. Y ahora tendríamos 46, seríamos líderes. Pero no es así. Nuestra realidad es que tenemos 38 puntos. 38. Y estamos a un punto del segundo, que es el Sporting de Gijón, que por cierto, la semana anterior había empatado a cero en casa con el Huesca, me parece. Y miren, ayer le gana, bueno, esta semana le gana al Tenerife 1-2. Es el resultado que peor nos ha ido. El resto, el Elche empata a cero con el Valladolid, buen resultado. El Racing pierde en casa con el Oviedo. Y nos queda el Leganés. Nos queda el Leganés. Bueno, el Eibar ganó en campo del Cuesca 2-3. Así que ha habido un poquito de todo. Y menos mal que nosotros, a pesar de jugar como jugamos en la segunda parte, ganamos el partido al Villarreal B. Son las 6 de la tarde, 17 minutos. Seguimos en directo, sintonía a tiempo de español. En este programa 5378, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también a través de internet, en el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos de otro tema estrella, el arbitral, del escándalo del partido de ayer, pero no voy a hablar del partido de ayer, del Real Madrid-Almería, sino de todo lo que ha pasado alrededor de este partido. Si hay un partido donde hubo el robo de la historia jamás contado, fue el partido Valencia-Real Club Deportivo Español de la pasada temporada, donde al Real Club Deportivo Español lo bajan a segunda división.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Por cierto que me dejaba también el empate del Levante en campo del Mirandés. En el último minuto empató el Mirandés, así que también nos fue bueno ese resultado. Gracias a Pedro Ruiz, que me lo ha apuntado, se me había olvidado el partido del Mirandés. 1, Levante 1, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que el otro día vivimos dos momentos estrella que fueron, no sé si están por ahí los goles, creo que sí, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar los goles como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El otro día estaba tan enfadado que no quise poner los goles, pero hoy los vamos a poner porque fueron los dos momentos estrella del partido Español-Villarreal B. Los dos goles del danés Martin Braithwaite, que se ha convertido en el máximo goleador en el Pichichi de la segunda división con 11 goles. Con 10 está Puado, acompañado también por Peque del Racing de Santander y Alex Forés del Villarreal. Pero con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a recordar los dos momentos estrella del partido Español 2, Villarreal B1. Los dos golazos, los dos momentos del danés Martin Braithwaite con Estrella Damm.
De buena jugada del equipo, ahora juega Omar. Omar para Martín, ojo a Martín, ojo a Martín dentro del área, juega Martín, no hay nadie que le apoye. Sigue Martín, se gira Martín, chuta Martín. ¡Gol! colectiva de Martin Braithwaite. Se mete en el área, hace un quiebro, chuta con la pierna izquierda. Creo que le bota un poquito antes al portero del Villarreal y no lo puede parar. Marca Martin, 17, primera parte. Cornellà Prat, Español 1, Villarreal B 0. Va a golpear Martin. No toma carrerilla Martin Braithwaite. Minuto 32, otro momento estrella. Va a lanzar Martin. Va a lanzar Martin, que ya falló dos. Va a lanzar Martin. Ojo al danés, golpea Martin. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de penalti de Martin Braithwaite. 32, primera parte, Cornellà Prat, Español 2, los dos de Martín, Villarreal B 0.
Después de escuchar los dos momentos estrella, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario, inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Tienes dos teléfonos para tener más información del bufete de abogados Español Moreda, 935707309, 935707309, o también llamando al 674014627, 674014627. Bufete de abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Luego recordaremos los resultados de secciones y hablaremos con el responsable de la sección de hockey, con Carlos Feriche. Bufete de abogados Español Moreda, con más de 28 años de experiencia. Bufete de abogados Español Moreda. Hablando de abogados, etcétera, etcétera, y de temas legales, ayer ya saben lo que pasó en el partido entre el Real Madrid y el Almería. No voy a hacer comentarios sobre este tema, pero sí que quiero hacer una valoración de todo lo que ha trascendido ese partido, sobre todo aquí en Cataluña. A mí lo que pase en el resto de España me da lo mismo, porque estamos hablando del Español y, por lo tanto, los medios de comunicación catalanes, no los que hacemos español, aunque algunos supongo que, no sé si se ha metido mucho, no se ha metido mucho, no lo sé. Creo que nosotros defendimos de una manera fuerte lo ocurrido en Valencia la pasada temporada, con el gol anulado a Montes, el gol concedido al Valencia previa falta que ni se comprobó sobre Martin Braithwaite, y el penalti en el último segundo de partido de Paulista a Martin Braithwaite. Ese partido empatamos a dos y nos condenó ese día ya al descenso a segunda división. Los medios de catalanes genéricos, los medios catalanes genéricos, y me refiero sobre todo a radios genéricas y al canal autonómico, tuvieron, digamos, un punto de vista como muy neutral. Bueno, al Español no le ha favorecido el VAR, pero nada más. Nada más. Yo he leído tweets no he leído, lo he visto, hablando del mayor robo de la historia. Yo creo que si ellos hubieran defendido al Español cuando pasó lo de la pasada temporada, cuando ocurrió lo de la pasada temporada en Valencia, no tendría que decirles nada ahora. Pero claro, lo de ayer fue el Real Madrid y lo que ocurrió en Valencia fue un Valencia-Español. Pero como a ellos el Español les importa un rábano, por no decir otra cosa, y les es indiferente, en el fondo estaban contentos. Estaban felices de que al Español el VAR, encabezado por Del Cerro, y en el partido anterior contra el Atlético de Madrid, encabezado por González González, y en el campo no del Español, porque Melero ahí no tuvo nada que ver, pero sí en Mestalla estuvo Gil Manzano, creo que eran felices porque nos habían bajado a segunda división. Pero después de saltar todo el tema Negreira, lo de ayer les sirve de maravilla, les va perfecto, porque tapan el tema Negreira para, como diciendo, ¿lo veis? Nos estáis acusando de que los árbitros nos favorecen cuando están favoreciendo o han favorecido al Real Madrid. Yo entiendo que ellos lo lleven a ese, digamos, a ese lugar, a ese punto donde les interesa. Pero cuando, creo, es una opinión muy modesta, tendrían que haber defendido al Real Club Deportivo Español en aquellos momentos del expolio más grande que se ha vivido, porque fue un descenso. Porque la Almería, por ese partido, no va a bajar. Porque la Almería no ha ganado un partido en toda la temporada. Pero nosotros teníamos la ocasión, si ganábamos en Valencia y estábamos ganando y merecimos ganar, de jugarnos estar o no en primera división en el último partido contra la Almería. Y así se le permitió a otros 5 o 6 equipos, a nosotros no. Y la actitud y la demagogia de estos medios de comunicación, TV3 y otras radios, no quiero mencionar las que son porque son muchas, fue de dejar hacer, dejar pasar. Y a mí me parece que es muy fuerte, independientemente de la falta de carácter del club nuestro, de no haber sabido en su momento paralizar la liga después del partido contra el Atlético de Madrid, de llevar hasta la última, bueno, hasta el último punto de la justicia el robo de Valencia, porque luego, ya saben, se demostró que se habían ocultado imágenes del día del Español Atlético Madrid, que se habían ocultado imágenes a propósito para que se diera el gol. No se consultó con el VAR en ningún momento en el partido del Valencia. Y les digo más, para que vean ustedes cuál es en general la actitud de los jugadores del Español y el sentimiento de pertenencia. Ninguno. César Montes, el autor del gol. César Montes, el jugador al que el Español ficha y trae de México, que fue el autor del gol, no dijo absolutamente nada, ni un tuit, después del partido. Y estábamos en segunda. Ayer, creo que estaba en casa o no sé dónde, porque no jugó, hace un tuit defendiendo a la Almería, hablando de robo. ¿Qué pasa? Que el Español era un tránsito. ¿No era feliz aquí? Porque no lo entiendo. ¿Por qué cuando los jugadores vienen aquí son tan pasivos en todo esto? ¿Por qué no generamos ese tipo de empatía para que los jugadores sean capaces en momentos determinados como el que pasó ayer por este jugador? Que además es que es increíble, porque es él el que marca el gol. Famoso gol de cabeza que no toca al portero del Valencia y Gil Manzano pita falta y Del Cerro no es capaz de decirle, oye, que no es falta, es que ni lo toca, es gol. Y nosotros no somos capaces de protestar. Marca el gol y sale corriendo. Y nadie de los jugadores de campo que estaban allí fueron capaces de decirle a Gil Manzano, pues yo qué sé, hacerle un rondo al lado, decirle algo a la cara, lo que sea, es decir, acorralarlo allí para que pregunte, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que ni eso. Es que no fuimos capaces de hacer nada. Nada de nada. Y con el penalti final de Martín, 3/4 de lo mismo. Es que ni se revisó. Y me hablan de el mayor robo de la historia en el partido Real Madrid-Almería, porque es el Madrid. El mayor robo es el partido Valencia-Español, donde al Español lo descienden a segunda división. Porque ese día es el día que nos descienden. Porque si eso pasa en la jornada 20, te lo tragas. Porque nos hemos tragado mucha mierda, con perdón, la pasada temporada en temas arbitrales. Culpa nuestra, en muchas ocasiones, por supuesto. Si yo no voy a decir o no voy a poner en tela de juicio el hecho de que posiblemente el descenso no venga de esos partidos. Es verdad, pero de la misma situación que estaba el Español, estaba en el Valladolid, estaba el Almería, estaba el Cádiz, estaba el Valencia, y a ellos les permiten en la última jornada, y el Getafe, en la última jornada, intentar salvar la categoría. A nosotros no nos dejan. No nos dejaron. Y luego está el papel del club. El club callado, amenazando de que va a ir hasta la última instancia judicial. Nada. En verano, recuerdo cuando estábamos en Marbella haciendo los especiales de Tiempo de Español, ya les dijimos, el Español ha olvidado totalmente el tema del partido del Atlético de Madrid y el tema del partido del Valencia. No vamos a ningún lado. A ningún lado vamos. ¿Por miedo a qué? Si nos han bajado ya, ¿qué más da? ¿Qué más da? Por eso me duele y me molesta que cuando intentamos defender al club, porque lo estamos defendiendo con todo esto y lo hemos defendido siempre, el club siga en silencio. El club calla. ¿Qué dice el presidente? Pues no lo sabemos. ¿Qué dice el consejero delegado? Pues no lo sabemos. ¿Qué dice el director deportivo? Pues no lo sabemos. Claro, esta situación no nos favorece. Claro, es que yo puse ayer un tuit y mucha gente dice, no, es que no pintáis nada. Claro, pero ¿de quién es culpa de que el Español no pinte nada? ¿De la afición? No. ¿De muchos medios de comunicación que luchamos contra este momio? No. Es el propio club. Es el propio club que se está haciendo cada vez más pequeño. Y yo a lo uno en el tema deportivo, con estar en segunda, que el capitán te diga que hemos hecho un gran partido contra el Villarreal B, pues claro, al final dices, a lo mejor estoy haciendo el panoli. Estoy haciendo el tonto. Me estoy peleando, me estoy poniendo enfermo, me estoy cogiendo un estrés emocional tremendo y unos cabreos, y se me está haciendo bola todo, intentando defender al Español, intentando defender a mi club, y desde dentro del club les da, con perdón, les importa todo, es que no quiero decir la palabra esa, un pimiento. Desde dentro del club me refiero, dentro del club, y ahí incluye a los jugadores, al entrenador, al director deportivo y a todos los que mandan allí, que no son capaces de hacer nada. Nada. Nada por defender al club. Es muy bonito hacer un acto del 21, del tema de Omar. Me parece muy bien. Todo esto es de cara a la galería. Pero lo importante, que es defender al club, y era defender al club en aquel momento, y si había que paralizar la liga, se paraliza. Nada de nada. Todos son brindis al sol, que no sirven absolutamente para ayudar al Español. Por eso pido, por favor, que se vayan ya. Que se vayan. Que venga alguien con cara y ojos que sea capaz de defender al club, que sea capaz de defender al Español. Y ya no es un tema económico, que si el presidente ha puesto dinero o no ha puesto dinero, es igual. El presidente en 4 años nos ha metido 2 veces en segunda división. Él, los jugadores, los entrenadores, todos. ¿Qué pasa? ¿Que nos salvó de una situación difícil? Bueno, pues posiblemente. Pues a lo mejor nos hubiéramos tenido que ir a hacer un ERE. Pero un ERE, una ley concursal. O buscar otro comprador. No lo sé, no sé lo que hubiera pasado. Pero como eso ya no lo podemos saber. Lo que sí que sabemos es que estamos donde estamos. Y no nos defienden. No nos defienden. Y a mí eso de que no, hemos hablado con la federación, hemos hablado con no sé quién, tal y cual, nada. En las cosas importantes, nada. Porque no pintamos nada, ni en la Liga, ni en la Federación. Nada. Y esta es la realidad. Las 6:35, hacemos una pausa, nos vamos a Barpinocho y les cuento el tema de la preocupación de la gente de si hay fichajes o no hay fichajes, y nos iremos a hablar de secciones.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pind Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
6 y 37 con Bar Pinocho. Ya saben que el otro día el jugador de más clase, de más calidad de Bar Pinocho del partido contra el Villarreal B fue, como era de esperar, Martin Breadway. Bar Pinocho, al Marcata San Antonio y paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. La mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho. Una clasificación de Bar Pinocho que encabeza Martin Breadway con Puado con 3 puntos y con 2 Grajera, Katie y Martin. Perdón, Martin ya no, lo quito aquí a Martin, perdón. Tenía apuntado dos veces. 3 puntos Martin, 3 Puado con 2 Grajera y Katie. Bar Pinocho. Al Marcata San Antonio y paradas 18, 19, 20 y 21. Acaba de salir una noticia, hablando ahora del tema de fichajes, antes de irnos durante unos minutos con el, para poder hablar con el director deportivo del equipo de hockey, con Carlos Feriche, que el Getafe estaría dispuesto a recuperar al Lele Cabrera. ¿Por qué? Porque está a punto de vender a Domingos Duarte al Flamengo por 2 millones y pico de euros. Claro, Cabrera tiene 2 años de contrato en el Real Club Deportivo Español. Le queda hasta el año 26, le queda la 23, no, le quedan más, 23-24... Lo que le queda ahora, más 24-25 y 25-26, 2 años y medio. Cabrera nos costó 9 kilos del Getafe, pagando la cláusula. Claro, yo no quiero hacer lecturas extrañas diciendo, claro, ahora entiendo por qué Cabrera en los últimos partidos no está teniendo el papel. Por ejemplo, el otro día no jugó. Cabrera el otro día no jugó. Así que uno dice, atando cabos es posible que... para que no se lesione, no juega. Todo es posible, ¿eh? Yo no lo descarto. Porque Cabrera era uno de los jugadores que teóricamente se tendría que marchar. Claro, el Getafe, por Cabrera, tiene que pagar. Está claro que no va a salir gratis Cabrera. Si se produce la venta de Cabrera, porque yo estoy convencido que, y en eso le voy a dar el 100% de... No de seguridad, pero sí de confianza a Garagarza. Leandro Cabrera al Getafe le va a costar más de 2 millones. Es decir, no le va a costar... Claro, como mínimo la amortización no la tenemos que llevar. Y al salario de Cabrera es elevado. Nos ahorraríamos 2 años y pico de salario. Pero además, importante, si conseguimos... Porque ahora tendría que contar el tema de la amortización. Porque miren, voy a ir rápido porque si no se me come el tiempo. Cabrera llega el año del descenso, la mitad de la temporada de la 19-20. Por lo tanto, no fueron 9 kilos, no cuento esa temporada para ir redondos. 20 eran 9 millones. Acababa contrato en el 24, por lo tanto era 20-21-1, 21-22-2, 22-23-3, 23-24. Es decir, este año tendría que haber acabado contrato Cabrera. Al ser 9 kilos, los tienes que repartir en 4 años y medio, que era lo que correspondía. 4 años y medio son a 2 millones por año, venga, contando que en el primer medio año pagáramos algo. son 2 millones. El primer año 1 millón y los otros 4, 2. 4 años y medio. Por lo tanto, teóricamente debería estar amortizado, pero la pasada temporada renovamos a Calero y Cabrera hasta el 26. Por lo tanto, habíamos pagado de amortización de Cabrera, no cuento a Calera ahora, de Cabrera, tres, eran la 2021, 21-22, 22-23, 3,5, que serían entonces, hubiéramos, la lógica es que habríamos amortizado 7 kilos, nos quedarían 2 kilos. Lo repartimos en 3 años, estamos hablando de que a lo mejor nos queda por amortizar de Cabrera, pues no sé, 1 millón, 1,5 millones. Si conseguimos sacar esto, y es un éxito. Más todo lo que cobra Cabrera, que es una de las fichas más elevadas del Español. Pero claro, eso significa que entonces sí o sí, o sí que sí, tenemos que fichar a un central. Vamos a esperar, a ver si la noticia que adelantan los compañeros del relevo, que el Getafe está pensando en Cabrera porque posiblemente tengan ya medio vendido a Domingos Duarte, nos sirve para fichar un central. Y alguna cosa más. Ahí sí que se puede producir un cambio en el tema de fichar o no fichar, siempre y cuando, lo hemos comentado, haya una venta. Y la venta puede ser también la del Lele Cabrera. Las 6:42, hacemos una pausa y nos vamos con Carlos Feriche, director deportivo del equipo de hockey, que ayer ganó un partido muy, muy importante ante uno de los favoritos, el Taradell, por 7-3. Y ojo, que las cosas en el equipo de hockey, si no es por el partido de ayer, empezaban a truntullar.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani. 54 anys de història, 54 anys en família.
Dos descensos en 7 temporades, 11 entrenadors, 6 directors esportius i 4 CEOs en 8 anys. Amb Chen Yancheng, l'Espanyol no és un club, és un desgavell. Ha arribat l'hora de dir prou. Entra Change.org i signa la petició perquè l'Espanyol renovi la seva estructura directiva. Si somies en tornar a primera, signa. Si vols recuperar el dret de somiar, signa. A Change.org comença el canvi.
Comentábamos al principio del programa que íbamos a hablar hoy de hockey, de la sección de hockey, después del final de la primera vuelta, con el director deportivo de la sección de hockey, con Carlos Feriche, después de la importantísima victoria ante el Taradell, 7-3. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Era importante ganar ayer, ya no solo por ganar, sino por acabar con una racha y una sensación de que en la primera vuelta nos hemos quedado como un poco a medias.
Sí, era muy importante por bastantes cosas. Sobre todo la primera por encontrarnos un poco del hockey que puede hacer este equipo, un equipo que teníamos puestas muchas esperanzas y bueno, por ciertas razones no hemos acabado de estar al nivel que todos creíamos que podíamos estar. Y después, porque si hubiéramos perdido, que teóricamente pues teníamos un equipo que venía a jugarse la clasificación para la Copa de la Princesa y prácticamente solo había perdido un partido contra el líder, pues nos hubiéramos quedado en descenso directo, ¿no? De manera que pues el partido del sábado pues era muy importante y la verdad es que hicimos un gran hockey y hicimos un gran partido.
Hablabas, Carlos, de factores. ¿Qué factores han hecho que con un equipo que teníais esas esperanzas de, hombre, no sé si de luchar por los puestos de ascenso, pero mejorar lo de la pasada temporada, tuvierais esa situación de peligro de meteros en zona de descenso?
Bueno, supongo que esos factores que deberíamos enumerar y profundizar, pues serían que el tercer partido, cuando venimos de un empate en casa del Palafrugell, que es un equipo de los punteros, y ganamos al Igualada en casa holgadamente, pues vamos a Congrés y hacemos un partido realmente nefasto. Y ahí empiezan un poco las dudas de que el equipo, pues bueno, tenía cuatro piezas nuevas, de que no se acaba de conjuntar, de, bueno, entran las dudas, ¿no? Las dudas deportivas, que hemos ido encadenando algún resultado, pues, bueno, favorable, con dos o tres negativos, estas cosas que a veces tiene el deporte, que no son matemáticas y que bueno, pues a veces las cosas no salen lo bien que uno quiere.
Es un aspecto también mental, de por lo que comentas de ese partido contra el Congrés, de a partir de ahí que vienen esas dudas, no sé si las dudas vienen porque el equipo ve que no es lo que pensaba, que no están jugando como le gustaría jugar, es decir, son dudas razonables, Carlos, porque tú eres un hombre de deporte, de hockey, llevas muchos años, y tú veías desde fuera que esas dudas fueran razonables.
Bueno, yo creo que hubo un aspecto, yo creo que importante, que es que una de las figuras que venía, que era Didac Llobet, que era un goleador y que era un jugador de mucho peso en el equipo, tuvo una lesión de clavícula que estuvo prácticamente 2 meses y medio sin poder jugar. Yo creo que eso nos dejó un poco limitados a la hora de hacer goles, ¿no? Entonces, bueno, si un equipo no hace goles, pues tiene que ganar justo. Las segundas partes normalmente nos íbamos un poquito abajo. No sé, ¿sabes? Estas sensaciones extrañas que un equipo está diseñado para estar arriba y de golpe y porrazo no está. Mira, el Xum Massanet había fichado un jugador extraordinario, que yo lo tuve en la selección, Jordi Adrué, que con este jugador y con el equipo que tenía el año pasado, que me parece que quedaron terceros, tenía que salirse, y están por debajo nuestro. Quiere decir que a veces pues el deporte tiene este tipo de situaciones, que lo que hay que hacer es revertirla, intentar que el equipo vuelva a ganar confianza, y a ver si esta victoria contra el Taradell nos da la confianza necesaria para que el equipo se suelte. La verdad es que el sábado hicimos un gran partido, se vio un gran hockey aquí en nuestra pista.
En algún momento, Carlos, ¿se valoró, se puso en entredicho la figura de Marc?
Bueno, la verdad es que siempre los entrenadores somos las piezas débiles cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si realmente el equipo no coge un camino positivo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Marc hoy por hoy es el entrenador y esperemos que lo siga siendo, que querrá decir que el equipo va hacia arriba.
Tú has hablado con él muchas veces, tú eres el que lo traes, tú lo veías fuerte, ya no te hablo hasta el partido del, bueno, a partir del partido del bueno, Taradell, no, hasta el partido del Taradell lo veías fuerte o
bueno, Marc es un entrenador muy temperamental, entonces es un entrenador que va muchas veces del blanco al negro, ¿no? Y entonces pues las derrotas y los resultados negativos le afectan quizá más que una persona pues más comedida o más razonal, ¿no? O razonable. No quiero decir que no lo sea, ¿no? Pero que es muy, muy, muy emocional.
Muy visceral y todo, claro.
Sí, entonces pues bueno, le afectaba que el equipo no fuera donde él piensa o pensábamos que podía estar.
Ya. Y esto a veces es bueno y otras veces pues no te deja a lo mejor analizar de una manera más fría lo que puede estar pasando.
Sí, quizá te afecta en demasía, pues los resultados negativos te afectan, ¿no? Te
claro.
Afectan. Él está convencido de que el equipo de esta segunda vuelta va a dar más nivel y vamos a ir para arriba. pero evidentemente el camino hasta hoy pues ha sido un poco de luces y sombras, ¿no? Es un poco lo que nos está pasando en el fútbol, ¿no? Luces y sombras. Bueno, positivas y luego a veces sí. Negativas.
Bueno, ya, pero la diferencia está a lo mejor en que en el mundo del, en el equipo de fútbol éramos los grandes favoritos para subir. Y en el equipo de hockey no éramos los grandes favoritos para subir, pero sí que se habían generado unas expectativas que, desgraciadamente, en esta primera vuelta no se están cumpliendo.
No las hemos cumplido, está claro. No, los favoritos no, pero sí que quizás estar en los cinco primeros, estar en puestos de más arriba, ¿no?, de lo que estamos en este momento.
Bueno, a ver, el equipo ganó ayer al Taradell por 7-3. ¿Es el nivel del equipo de verdad? ¿O estuvimos por encima del nivel y sí que con un poco más de normalidad este equipo puede quedar al final entre los cinco primeros?
Hombre, a mí me gustaría que realmente el nivel del sábado, que lo dimos y lo hicimos con la plantilla al completo, fuera el nivel que podemos dar, porque yo creo que lo dimos. Por tanto, eso demuestra que el equipo puede hacerlo. Y ese es el que a mí me gustaría que siquiera toda la segunda vuelta. Si realmente ese es el nivel, pues evidentemente ganaremos puntos y iremos subiendo en la clasificación. Si luego vamos alternando buenos partidos con partidos mediocres, pues entonces esa segunda vuelta pues será más difícil, más dura para ir escalando posiciones.
Bueno, yo espero que el nivel de ayer ante el Taradell sea un nivel muy positivo, que a lo mejor no es el nivel que podemos, que es el habitual, pero que aunque sea un poquito más bajo, el equipo consiga una regularidad que nos dé la posibilidad, por supuesto, de no estar donde estamos ahora, sino de mejorar. Y a lo mejor, no sé si el partido de ayer, Carlos, puede ser un partido, un punto de inflexión.
Sí, yo tengo esa esperanza, que realmente pues el equipo se convenza de que puede hacer ese hockey y de que ganando uno de los gallitos de la liga pues se lo empiece a creer y recupere la confianza que al principio liga teníamos, después de hacer amistosos, después de ir a Noia y hacer un amistoso con el Noia y estar ganando prácticamente todo el partido. Nos ganaron 3-2 al final, que es decir que el equipo daba buenas sensaciones. Pero ese partido contra el Congrés pues nos metió en una dinámica de dudas que bueno, que esperemos que esto sea, como tú dices, un punto de inflexión.
¿Pero qué pasó en el Congrés, Carlos? Para bueno, que el equipo se viniera...
Bueno, jugamos un partido horroroso.
Ya, pero un partido horroroso puede pasar en cualquier equipo, ¿no?
Sí, pero es el partido contra la competencia, porque estamos en el mismo barrio, era un partido importante. El Congrés está penúltimo, quiere decir que está en zona de bajar.
Ya, pero en aquel momento creo que era la cuarta jornada, ¿no me parece?
Sí, la tercera o la cuarta jornada.
Es decir, que tampoco había que darle teóricamente tanta importancia, pero ¿tú crees que afectó tanto moralmente al equipo?
No sé, yo también, a ver, yo tampoco no estoy dentro del vestuario ni los entrenamientos, yo no profundizo tanto, ¿no? Pero desde mi punto de vista eso fue un partido que nos generó dudas de lo que el equipo podía hacer y a partir de ahí pues el equipo no dio el nivel que dio las dos primeras jornadas y el sábado o el domingo, perdón. Entonces bueno, ahí empezó un poco estas luces y sombras, ¿no? Que no acabamos de jugar, que no hacíamos goles, que nos costaba mucho empatar los partidos. Entonces, bueno, porque al final ganamos el de Igualada y en Alcorcón, que al Alcorcón le ha ganado todo el mundo, todo lo demás fueron empates. Entonces, a ver, no hemos ganado partidos de ganar, hemos ganado dos. Entonces, bueno, pues no sé si fue el partido del Congreso que realmente pues hubo un poco de falta de confianza o de dudas. dentro del equipo.
Bueno, de la misma manera que el día del Congrés fue el punto negro, a ver si el partido del Taradell ha sido el punto positivo para que el equipo en esta segunda vuelta se crea que es un equipo para poder estar entre los cinco primeros. No va a ser fácil porque la verdad es que la primera vuelta no ha sido buena, pero hay posibilidades de lograrlo. ¿No te has planteado reforzar el equipo o algo, Carlos? ¿O con lo que hay ahora?
Mira, es difícil porque el periodo ya se ha cerrado. No ha habido ninguna oportunidad de alguien realmente con galones, que es lo que en estos momentos, si necesitáramos a alguien, tendría que ser alguien muy consistente. Llegan cosas que creemos que no mejoran sustancialmente la plantilla, y también hemos pensado con Marc que tenemos una buena plantilla y que realmente pues ya está bien. Si realmente tuviéramos la oportunidad de él, o hubiéramos tenido la oportunidad de alguien realmente que nos mejorara mucho la plantilla, pues no, yo creo que nos lo hubiéramos planteado.
¿Cómo viste ayer al equipo, al entrenador, después del partido? ¿Viste algo distinto?
No, vi la gente muy contenta.
No, independientemente de la victoria, claro, cuando ganas ante un rival que está luchando por subir, pero de la misma manera que la sensación que te dio del día del Congrés es, aquí hay algo, ¿te dio la misma sensación ayer después del partido?
Pues a mí me dio la sensación de liberación, de que el equipo se liberaba, que sacaba realmente todo, que conseguía un gran triunfo y que la gente pues estaba liberada un poco, ¿sabes? La mirada de la presión,
te entiendo.
De la necesidad de tener que ganar, de tener que ser un equipo importante en la categoría. Bueno, se liberó y la verdad es que disfrutamos mucho viendo jugar el equipo de ayer.
Ojalá la liberación vuestra también sea, aunque en un partido mediocre, indigno, la liberación del primer equipo de fútbol ganando el otro día al Villarreal B. A ver si nos hemos liberado todos de todo y conseguimos que el equipo de fútbol empiece a subir también de verdad en el juego, en los resultados, y subamos de categoría, y vosotros pues consigáis revertir un poco esa mala sensación que os ha dejado la primera vuelta, aunque el final de esta primera vuelta ha sido bueno con la victoria frente al Taradell.
Eso esperemos.
Carlos, un placer como siempre y mucha suerte en la segunda vuelta.
Muchas gracias, Javier, y un saludo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos a Rombus. Antes les recuerdo resultados de secciones. Español 7, Taradell 3 en hockey, Liga EVA. Español 73, Igualada 78 en Copa Cataluña Básquet. Vedruna 36, Español 50 en vóley femenino. Premia 3, Español 2. En categoría masculina, Primera Catalana, en Camp 2, Español 3. En balonmano, Español 30, Mataró 29. Y en fútbol sala, Monistrol 9, Español 4. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Clasificación Rombus, 5 puntos Omar, 4 Pacheco, 3 Grajera y 1 Martin Bradway, con una buena estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Tiempo de Español en Twitch. Nosotros volvemos mañana aquí en Radio a las 6 en Tiempo de Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.